Esta es una colaboración entre Radio Universidad de Guadalajara y la Maestría en Estudios Rurales del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara.
Volcán de Zapotlán. Recuperemos la memoria y los saberes de nuestras raíces.
Pues estaba partiendo habas como es vigilia mañana y es preciso disponer la comida muy galana. Quisiera yo andar allí en la chinga.
Conozcamos las historias de las comunidades y conservemos los patrimonios del sur de Jalisco.
Sierra ingrata, ¿por qué estás tan triste?
Hablemos sobre los saberes campesinos, acerca del territorio y la ruralidad de nuestra región.
Me domina.
Escribamos nuestra historia bajo el volcán de Zapotlán. Comenzamos.
Me lastima. Sierra ingrata, por ti lloraré.
Buenos días, ya estamos aquí otra vez en su programa Volcán de Zapotlán. Agradecer la compañía y apoyo técnico de Cristina Mujica, la producción de el licenciado Emiliano Arellano, y bueno, también agradecerle a Andrea Gutiérrez, nuestra subdirectora regional. Y bueno, recordarles que el programa se transmite por Facebook, Instagram, Twitter, y que también lo pueden escuchar por Radio UDG en su página de Ciudad Guzmán. Así que bueno, es un gusto estar aquí de nuevo escuchando estas charlas que tenemos con nuestros invitados. Esperemos que sigamos aprendiendo juntos. Recordar que, bueno, estamos aquí para profundizar en algunos temas académicos a veces, pero que son más de la vida cotidiana de lo que pensamos, ¿no? Entonces, bueno, hoy aquí tengo el gusto de presentar a un gran amigo, Gustavo Moura Oliveira, originario de Brasil, pero ya con algunos años viviendo en México, estudiando temas de economía solidaria. Trabaja en un centro de investigación muy reconocido que es el CIDE, que es el Centro de Investigación en Economía en Ciudad de México. Y bueno, estuvimos, Gustavo estuvo dando una conferencia, ya estaba haciendo algunas actividades hace unos días. Y bueno, este es un programa grabado, pero no podíamos perder la oportunidad, ¿no?, de charlar con Gustavo, que es un experto en temas de economía solidaria, economías para el buen vivir, que son los temas que estuvimos aquí compartiendo con colegas y estudiantes de la maestría en estudios rurales y también, pues, de otras carreras afines a temas económicos. Así que bueno, para el día de hoy esperemos, seguro va a ser súper interesante charlar con él. Bienvenido, Gustavo, al programa Volcán de Zapotlán.
Hola, muy buenos días, buenas tardes. Para mí decir que es un gusto estar acá compartiendo este espacio con la audiencia, con Ellen, una gran amiga, compañera, y también pues un honor estar acá en el Centro Universitario del Sur de la UDG en Ciudad Guzmán.
Sí, y justo, bueno, la invitación para Gustavo de charlar aquí en Volcán de Zapotlán, justo caíamos en la cuenta de la importancia que tiene, pues cómo se van gestando estos tipos de economías alternativos que son tan antiguos y que, bueno, Gustavo nos ha ido empapando, ¿no?, de la importancia de hablar de otras formas de hacer economía. Y pues el volcán va a estar enfocado a que también el público que es de aquí, de la región sur de Jalisco, pues se sitúe en un territorio nacional en donde la diócesis, ¿no?, tuvo un papel muy importante. Lo estaremos mencionando con más detalle. Pero ahora, Gustavo, platícanos, ¿qué es la economía solidaria para los que no sabemos de estas cosas?
Muy bien. Yo lo que he hablado por ahí, por espacios que he pasado, pues unos desde hace mucho, otros no tanto tiempo, para empezar a introducir el tema de la economía solidaria, es que lo primero que creo que tenemos que hacer es reconsiderar lo que entendemos por economía. Porque En general, lo que escuchamos, no sé, desde pláticas con amigos, con la familia, o lo que nos llega en los periódicos o en los programas de televisión, etcétera, es que economía es un tema complejo, macro, que trata de grandes números, que significa si un país va bien o no va tan bien. Y si bien eso también es economía, es importante darnos cuenta que la economía es otra cosa, no solamente eso. Lo que quiero decir es que la economía tiene que ver con la gestión de las necesidades humanas que pues todas y todos tenemos. Y si tiene que ver con la gestión de las necesidades humanas, tiene que ver también con el trabajo. Es decir, ¿cuál es la forma o cuáles son las formas que utilizamos para o que elegimos utilizar para organizar nuestro trabajo? Pero antes de eso, pensar en necesidades humanas es pensar en cosas muy básicas, como por ejemplo, cómo conseguimos o de dónde viene el agua que tomamos, cómo llega el alimento a nuestra casa, pues conseguir algo tan básico como la ropa que utilizamos para vestirnos cada día, nuestra vivienda. Son cuestiones muy básicas y que tienen que ver con la afirmación de la vida. Es decir, si queremos mantenernos vivos, y eso creo que es un deseo genuino de la especie humana, que es mantenernos vivos, pues tenemos que pensar en formas de gestionar esas necesidades y el trabajo. Es decir, cómo nos vinculamos con otras personas para satisfacer esas necesidades tan básicas como el agua, el alimento, la ropa, la vivienda y otras cosas, ¿no? Habría que hablar, y no tenemos espacio acá, de toda una diversidad de cuestiones también simbólicas y materiales, de sentimientos como el amor, el placer, el disfrutar, que también tienen que ver obviamente con la afirmación de la vida, pero aquí nos interesa más pensar desde las cosas, así, a secas, las cosas concretas que nos permiten mantenernos vivos. Una vez que tenemos claro que economía es eso, también todo el otro que les comentaba al principio, pero que es eso, entonces podemos pensar que hay distintas formas de gestionar las necesidades humanas y el trabajo. La forma dominante, predominante y etcétera, yo diría desafortunadamente hasta la fecha, es la forma capitalista, la forma más común que encontramos por ahí. Pero hay un montón de otras formas de gestionar la vida, gestionar las necesidades materiales, y una de ellas es la economía solidaria, precisamente. Podría ser la economía campesina, la economía indígena, la economía popular, la economía social. Aquí el énfasis va a la idea de solidaridad, es decir, cómo esta dinámica, esta lógica de solidaridad encuentra lugar en algo tan importante y tan central en nuestras vidas, que es el trabajo. Bueno, pero hablar de economía solidaria, sí, pues puede parecer difícil, podemos no entender, podemos quedarnos imaginando, ¿de qué estamos hablando? En términos muy concretos, en México, la economía solidaria tiene que ver con cooperativismo, ¿no? Con las cooperativas de distintos sectores. Muy posiblemente acá en el país las cooperativas más conocidas sean las de ahorro y crédito, también las cooperativas de vivienda, que tienen un carácter más popular de la gente, digamos, más vulnerable, subalternizada históricamente. Pero también decir cooperativismo puede ser decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, entender que la economía solidaria, primero, es una forma de gestionar las necesidades materiales y el trabajo, y en segundo lugar, llenar, digamos así, de contenido esta forma significa pensar desde una forma de organizar el trabajo que involucre todas las personas trabajadoras de un determinado proceso en la toma de decisiones, una forma que considere que las ganancias producidas deben de ser repartidas entre todas las personas que ponen su fuerza, que ponen su energía vital para cultivar algún alimento, para transformar un conjunto de insumos en un determinado producto, pero es muy importante considerar la dimensión colectiva de lo que, de cuál sea el proceso, ¿no? Como les comentaba, puede ser un proceso de cultivo de un determinado alimento, de transformación de determinados insumos en un producto determinado, pero hay que considerar que se haga desde la colectividad, que se repartan las ganancias, que las tomas de decisiones sean compartidas entre todos y de fondo pues estamos hablando de una economía solidaria o de solidaridad económica.
Sí, definitivamente nos remite a otra forma de interacción en torno a la, al cubrir necesidades. Y justo mira, hasta ahorita no has, estás hablando de economía y no has tocado una palabra con la que todos asociamos la economía, que es el enriquecimiento y la ganancia en términos monetarios. O sea, has hablado todo el tiempo de gestión de necesidades y algo que lo dijiste así tal cual, mantenerse vivo. Entonces, pues la forma que nos invitas a pensar la economía es completamente diferente a como la entendemos la mayoría de nosotros. Vamos a ir a un corte porque vamos a regresar con un tema que esperemos que les resulte de mucho interés, ¿no? Es entender la economía solidaria en México, América Latina, y seguramente estaremos hablando de algo que nos va a hacer mucho sentido aquí a todos los del sur de Jalisco, los que estamos vinculados a lo que fue aquella diócesis de la Teología de la Liberación, porque hay algo, un vínculo ahí que nos vas a compartir, ¿no, Gustavo? Entonces, bueno, vamos un corte y regresamos.
Habíamos pocos muchachos, no había tantos como hay ahorita.
Y hay que laureles tan verdes que flores tan encendidas.
Reproduzcamos nuestra historia campesina. En un momento, regresamos.
Hermosito consentido, dime qué te sucedió. Dime si estás disgustada, disgustos no quiero yo.
La tierra guarda nuestras raíces. Sigamos esparciendo las semillas del conocimiento. Continuamos.
Muy bien, ya estamos aquí de regreso con el compañero Gustavo Moura Oliveira. Y bueno, Gustavo, platícanos un poco cómo esta otra forma de entender la economía se va gestando un poquito así a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo surge como propuesta o de dónde viene? ¿Y qué papel tiene México, ¿no?, en este nuevo forma de ver la economía?
Muy bien, claro que sí. Quisiera nada más antes, Ellen, comentar lo que terminaste diciendo en el bloque anterior. ¿Por qué no he hablado de ganancias, de acumulación económica, política, de centralizar el poder en unas pocas manos? Porque precisamente la economía solidaria no tiene que ver con eso. Es decir, no tiene que ver con la reproducción ampliada del capital o del dinero. La economía solidaria precisamente tiene que ver con la reproducción ampliada de la vida. Es decir, poner la vida en el centro, considerar las cuestiones vitales para nosotros como especie humana, pero también pensando en los no humanos, en la naturaleza. Y una vez que la vida está en el centro, pues la ganancia pierde sentido. Ya no tiene sentido pensar por qué yo tengo que tener 3 mil millones de pesos en un banco si lo que más interesa es la vida y la reproducción de la vida. No solo mi vida, sino la vida de mi familia, de mi comunidad, de mis compañeros, de distintos grupos que me involucro, y etcétera, ¿no? Entonces, pensaba que era importante esta
súper importante
aclaración, ¿sí? Y bueno, pues pensar la economía solidaria en México es muy interesante porque si bien obviamente hay un contenido detrás del concepto de economía solidaria, tenemos varias formas de otras economías, digamos así, o también unos han llamado de economías transformadoras. Y es interesante entender que la característica del desarrollo histórico de México nos lleva hacia muchísimos años atrás. Como seguramente todas y todos que acá nos escuchan saben, acá en México pues había gente, había vida humana y había vida en colectivo, en sociedad, aunque no eran sociedades tan complejas como las que conocemos ahorita, pero había vida en colectivo antes de la llegada de Hernán Cortés. Es interesante pensar desde ahí, porque si había vida en colectivo, había necesidades colectivas de mantenernos vivos. Si había necesidades colectivas de mantenernos vivos, pues había trabajo. El trabajo es la forma de que nos integramos como comunidad, como colectividad, precisamente para satisfacer las necesidades humanas que tenemos, ¿no? Entonces, si pensamos los pueblos indígenas de México, y para no equivocarme, pues no voy a citar cuáles pueblos estaban ubicados acá en la región de Ciudad Guzmán desde hace 10 o 15 siglos, pero sí aquí ya estaban y estaban en otras partes también de lo que hoy es el país México, porque en ese entonces no era nada, era una zona, una región que ya pues también se enfrentaba con ciertas disputas, batallas, pero en otros grados, ¿no? O sea, no eran los grados capitalistas y las formas capitalistas de guerras como las conocemos, por ejemplo, y un montón de etcéteras ahí, ¿no? Pero lo que es importante tener de esa, o a lo mejor entender de estas vidas antepasadas, ancestrales, milenarias, es que ya había una forma de organizar la economía, de gestionar lo que es la economía, que era muy distinta de la forma dominante, predominante, capitalista como la entendemos hoy. Todo eso para decir que el primer origen de lo que hoy conocemos, como economía solidaria en México, pues son las formas indígenas de gestionar las necesidades materiales y el trabajo. Y que precisamente eran formas diversas entre regiones, o sea, en lo que hoy es México, el norte de México, que es una, bueno, no todo norte, pero partes del norte, es una zona muy desértica. Me parece más o menos obvio que en la selva, lo que hoy es la selva Lacandona en Chiapas, pues se manejaban de formas diferentes, ¿no? La economía, pero como sea, si la del norte o la del sur, lo que sí podemos afirmar es que no era la misma manera que conocemos hoy día, ¿no? De la forma predominante. Ese es el primer punto. Como segundo punto, pensando en los orígenes o en los antecedentes, digamos así, de lo que hoy conocemos como economía solidaria, o en términos más fáciles de entender, como cooperativismo, digamos así, en México, pues importante considerar que en la década de 1950, un grupo de obispos de la región de León, Guanajuato, y también del Estado de México, empezó a intercambiar viajes, información, sabiduría con Canadá, ¿no? Con el país Canadá. Entonces, después de ir más de una vez y de conocer y de intercambiar, pues se dan cuenta que allá en Canadá se estaba llevando a cabo una práctica que se terminó conociendo como cajas populares, y que es tal vez el primer momento en el cual se vincula lo económico, o sea, lo económico más claramente hablando, que tiene que ver con ahorrar, con tener crédito desde algún lado, que alguien te dé, ¿no? Créditos. Entonces, si fundan acá en México las cajas populares, es alrededor de la década de 1950. Ese es un importante precedente de la economía solidaria mexicana. Y luego, y tal vez lo que más interese para el auditorio que nos está escuchando acá en Ciudad Guzmán, el segundo precedente, bueno, el tercer precedente muy importante de la economía solidaria mexicana es precisamente la teología de la liberación. Es decir, una época en la cual la Iglesia Católica tenía muy fortalecida su vertiente popular, su vertiente preocupada con los problemas reales de la población. Aquí había una especie de, ¿cómo se podría decir? Juego de palabras con la iglesia, digamos, más antigua, que siempre nos ha dicho y nos ha insistido con la cuestión de que cuando uno llega al cielo, pues va a encontrar el paraíso y etcétera. Lo que nos viene a decir la teología de la liberación es que deberíamos vivir el paraíso ya acá en la tierra. Es decir, que no deberíamos esperar la muerte para encontrarnos con el paraíso. Es una época de un gran quiebre, digamos así, en lo que había planteado la Iglesia Católica pues desde su llegada acá, y eso estamos hablando de los mismos 500 años que llegó Hernán Cortés. Entonces, en términos concretos, la teología de la liberación se realiza, se manifiesta acá en Ciudad Guzmán, pero en muchas otras partes de América Latina, a través de las comunidades eclesiales de base y a través de las pastorales, ¿no? Las comunidades eclesiales de base, dentro de su conjunto de dinámicas, algo muy muy importante que se empieza a movilizar en la década de 1960 y luego también la década de 1970, es una mirada de organización de las poblaciones menos favorecidas o más vulnerables, para que la gente se organice desde ella misma, o sea, desde los mismos grupos, para generar trabajo y ingresos. En ese momento, entonces, se empieza a vincular por el carácter, digamos, caritativo, no sé si se entiende, Ellen, o... La cuestión de la caridad, ¿no? La cuestión de la caridad.
¿Como para resarcir o mitigar la pobreza en ese sentido?
Es que la iglesia en sí, antes de haber vinculado a las cuestiones más económicas, pues es elemental en la iglesia la cuestión de la ayuda al prójimo, ¿no? O sea, de qué se puede hacer para apoyar o ayudar, un quehacer bueno, ¿no? Éticamente bueno. Lo que pasa con la teología de la liberación es que se vincula esta cuestión ética de ser buena persona con la cuestión económica y el trabajo. Entonces, yo paso desde, no sé, los obispos, los curas empiezan a preocuparse también con las cuestiones más vinculadas al trabajo, a la pobreza, a lo económico en términos más generales, y empiezan a impulsar pequeños grupos de organización del trabajo para la generación de trabajo, para la gente que en ese entonces pues no tenía trabajo.
Para,
¿no?,
cubrir necesidades.
Para cubrir necesidades.
Exacto. Bueno, entonces vamos a hacer un paréntesis en este tema, pero sí creo que vale muchísimo la pena retomar, regresando del corte, esta vinculación, el papel que ha jugado estos teólogos de la liberación y su interés por mejorar la calidad de vida o las circunstancias de vida de cierta población, ¿no? Volvemos con este tema y vamos a un corte.
Habíamos pocos muchachos, no había tantos como hay ahorita.
Y hay que laureles tan verdes que floresta encendida.
Reproduzcamos nuestra historia campesina. En un momento, regresamos.
Hermosito consentido, dime qué te sucedió. Dime si estás disgustada, disgustos no quiero yo.
La tierra guarda nuestras raíces. Sigamos esparciendo las semillas del conocimiento. Continuamos.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Volcán de Zapotlán. Y bueno, estábamos justo hablando sobre estos tres elementos, ¿no?, que son el antecedente de lo que hoy es la economía social y solidaria. Y bueno, estábamos en el tema de la teología de la liberación. No sé si podrías también aclararnos un poco más de cuál es la diferencia, o cómo resalta más bien las diferencias entre esta forma de ver la economía en relación a cómo la estamos viviendo, que es tan ya naturalizada el hablar del patrón, el empleado, que de repente no logramos ver esas relaciones de poder injustas y desiguales, y que creo que nos estás dando como elementos para poder distinguirlas de otras lógicas que han existido y que existieron incluso antes del capitalismo, pero que, bueno, han quedado relegadas por este sistema que se nos ha ido imponiendo y que hay que volverlas a visibilizar porque todavía siguen presentes de algún modo, ¿no?
Sí, por supuesto. Claro, aquí creo que es muy importante lo que comentas, Ellen, de que son formas económicas precedentes, ¿no? Que ya existían, sea desde allá lejos que les comentaba de las formas indígenas de gestionar la economía desde hace muchos siglos. Pero aquí también es importante enfatizar precisamente el papel de la teología de la liberación y de las comunidades eclesiales de base, porque sabemos que ya sea en México, ya sea en otros países de América Latina, la Iglesia Católica ha tenido una centralidad gigante, ¿no? O sea, muy grande. Entonces, en un momento en que la misma Iglesia Católica, que no tocaba temas de economía porque en cierto sentido nos prometía la vida buena para después de la muerte, y que llega esta corriente de la teología de la liberación y empieza a plantear ideas como cómo tener una vida buena ya en el aquí y ahora, por qué la pobreza no es una cosa natural, por qué la desigualdad no es una cosa natural. Son todos temas que han sido planteados por los obispos y curas de la teología de la liberación. Y es interesante también poner en perspectiva con lo que comentabas, Ellen, de esta otra forma, desafortunadamente aún dominante, de organizar las relaciones de trabajo y satisfacer las necesidades. Porque si bien es cierto que la iglesia, a lo mejor la religión ha tenido centralidad, y que la teología de la liberación sí ha cumplido un gran, gran papel, sea acá en Ciudad Guzmán o en otras partes de México y América Latina, más o menos en la década de 1980, con la llegada del neoliberalismo en el mundo, pues la Iglesia Católica desde el papado, desde el papa, empieza a cambiar un poco su forma de ver las cosas, e incluso si empiezan a perseguir los obispos y curas que estaban llevando a cabo los valores de la teología de la liberación. Y empieza a surgir ahí, sea en la Iglesia Católica, pero sobre todo en las iglesias dichas pentecostales o neopentecostales, algo para el lugar, y que ha sido muy destructivo para el lugar de la teología de la liberación, que terminaría conocido como teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad está completamente vinculada a una característica individualista del desarrollo humano, digamos así, de la organización colectiva de la vida. Y si la teología de la liberación en su gran momento, en su auge, planteaba cuestiones colectivas, de trabajo desde la gente misma, de una forma de trabajo que fuese digna, que no tuviese que ver con precariedad y etcétera, la teología de la prosperidad, por su parte, pues los valores que vende por ahí, pues son los valores mismos del sistema capitalista, que tiene que ver con individualidad, con la cuestión individualista, que tiene que ver con trabajar, trabajar, trabajar y nunca dejar de trabajar, porque de ahí vamos a poder ahorrar mucho y tener mucho dinero. Entonces es interesante poner énfasis a la centralidad de la religión y entender que sí hubo un papel muy importante, muy interesante de la Iglesia Católica en su momento de la teología de la liberación. Ahora bien, hay otras cuestiones para seguir el hilo de que, pues, cómo ha surgido la economía solidaria acá en México. La década de 1990 ha sido una década de muchos estallidos, de mucha movilización social en toda América Latina. Y no, eso no está como así como flotando en la mitad de la nada, sino que tenía que ver precisamente con el momento del avance y de la consolidación del sistema neoliberal de organizar la economía. Y en ese entonces surgen distintos movimientos sociales muy potentes en toda la región. En Brasil, por ejemplo, mi país natal, o sea, surge en ese contexto el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Y acá en México, en el mismo contexto, pues se levanta en el sureste del país el movimiento zapatista, ¿no? En 1994 precisamente. Y ese levantamiento zapatista que empieza con este objetivo, este gran objetivo de recuperar tierras que en ese entonces estaban dominadas por los tierratenientes. También es un precedente importante para lo que hoy conocemos como economía solidaria acá en México, ¿no? Entonces aquí también una vinculación entre lo que les comentaba al principio de retomar formas milenarias, ancestrales de vivir y poner lo indígena, digamos así, en el centro, con el levantamiento zapatista, que también tiene esta característica que, si bien no eran puros indígenas, pues la gran mayoría de las personas involucradas en el levantamiento y en este esfuerzo de retomar tierras, pues era población indígena, ¿no? Entonces ahí también entender los equilibrios entre el sistema del capital que avanzaba y avanzaba y avanzaba por sobre una forma de vida precedente, y llega un momento que los indígenas pues simplemente dicen ya basta y no. Y tiene mucho que ver con la economía, aunque el zapatismo ha quedado bastante más conocido por el eslogan de la autonomía y sus formas de autogobierno y etcétera. Es importante reconocer que la cuestión económica del zapatismo siempre ha sido tratada desde la idea de autogestión, de economía solidaria, aunque ellos no han como no se han apropiado tanto de esta expresión en sí, pero seguramente ha servido como impulso y como forma de pensarla.
Y sobre eso, enfatizar que justo es bien importante que cites al zapatismo, porque pues es un grupo de comunidades que quedó pues de algún modo aislado, ¿no? Y de qué otro modo sobrevives a la falta de atención del Estado para cubrir tus necesidades, pues a través de las autonomías, ¿no? Entonces tiene todo el sentido de que ellos hayan desarrollado otras formas de cubrir esas necesidades, como decías, para gestionar la vida, para mantenerse, para mantener a los niños con educación, porque muchas personas no saben que los niños no pararon de ir a la escuela y ellos proveyeron sus propios servicios educativos. Los niños iban a sus escuelas zapatistas, y aunque también es muy chistoso, ¿no? Cantaban el himno nacional, pero también tenían su propio himno. Entonces ellos generaron como esas otras formas de seguir adelante como comunidad, intercambiar en un ambiente sumamente hostil, ¿no? De mucho acoso y de incluso despojo del territorio, de movilizaciones, y que solo es posible mantenerse vivo con estas redes solidarias, ¿no? De servicios y de acceso a alimentos y etcétera, ¿no? Bueno, me parecía súper importante enfatizar el ejemplo que tú dices, porque al final el ejemplo nacional, nadie se pregunta cómo es que los zapatistas pudieron mantenerse como grupo y que siguen juntos, sigue activo cuando el Estado les da la espalda para todo lo que para nosotros es tan cotidiano, ¿no? Como el acceso a la educación, servicios de salud, etcétera. No sé si quieras enfatizar un poco lo que tú sabes al respecto.
Pues sí, hay aquí una opción zapatista precisamente de no vincularse, bueno, decir algo importante sobre ellos y creo que sí vale la pena gastar un par de minutos más en eso. Los zapatistas nunca reclamaron una separación, o sea, nunca dijeron no somos mexicanos. Lo que buscaban los zapatistas era una vida digna desde su indigenismo, digamos así, de su identidad indígena y campesina, es importante decir. O sea, el zapatismo es indígena y campesino a la vez. Incluso hay un término que el académico, el profesor Armando Bartra fundó, que es campesindios, para justamente decir que son indígenas campesinos, pero nunca reclamaron su separación, nunca dijeron ya no queremos ser mexicanos, ¿no? Sino más bien lo que querían era el reconocimiento de lo que un día ha sido sus tierras, un día ha sido su espacio donde en su momento tenían la libertad para sembrar, para cosechar y para satisfacer esas cuestiones tan elementales para la vida, ¿no? Pero también es importante decir que después de muchos intentos, e incluso los diálogos que quedaron conocidos como los diálogos de San Andrés, son intentos del zapatismo de dialogar con el gobierno, con el Estado, pero no ha sido posible, han sido traicionados una vez y otra vez y otra vez. Entonces lo que hace el zapatismo es una opción por la autogestión, por la autonomía y también algunos vínculos con la sociedad civil, con académicos interesados en apoyar, con militantes, activistas de todo el mundo que llegaban para estar como voluntarios y apoyar las comunidades zapatistas. Entonces sí, aquí hay una opción muy estratégica por la autogestión, por la autonomía y por ciertos sectores de la sociedad civil. Y sí, en su momento, ya como cansados de intentar dialogar con el gobierno, pues tenemos que hacer desde nosotros mismos.
Por supuesto. Bueno, vamos a ir un corte y el próximo bloque, pues trataremos de abordar algunas formas de incorporar la economía solidaria a nuestra vida cotidiana. ¿Va?
Habíamos pocos muchachos, no había tantos como hay ahorita. Y hay que laureles tan verdes que flores tan encendidas.
Reproduzcamos nuestra historia campesina. En un momento, regresamos.
Hermosito consentido, dime qué te sucedió. Dime si estás disgustada, disgustos no quiero yo.
La tierra guarda nuestras raíces. Sigamos esparciendo las semillas del conocimiento. Continuamos.
Listo, estamos ya acá en la última sección de nuestro programa Volcán de Zapotlán. Y va a ser muy, muy importante pues ir aterrizando, ¿no? Cómo todas estas otras formas de hacer economía, que una economía centrada no en la acumulación, que muchos dirán, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué atentas contra mi derecho a ser rico millonario? Sino, bueno, hay economías que están centradas, como tú ya has explicado súper bien, en el bienestar común, el bien común, el respeto a la naturaleza, porque también pasa, ¿no?, que esta otra economía acumulativa, pues es acumulativa, pues también porque se pasa por encima a los otros y al entorno del cual dependemos. Entonces, habría que replantearnos los valores de la economía actual, de las formas en que estamos, pues no sé si enriqueciéndonos, porque creo que la mayoría, el común de la gente, como alguna vez dijo un estudiante en clase, la mayoría de nosotros estamos más cerca en el modo de vida de, pues a lo mejor, una persona popular, un indigente, que un mega millonario, ¿no? Carlos Slim, o sea, ¿a quién te pareces más? Pues la verdad es que nosotros vamos resolviendo nuestras necesidades de un modo del día a día, ¿no? Vamos ahorrando, vamos gestionando nuestros recursos de la mejor manera, y eso es, a veces no tomamos conciencia de que hay gente que acumula cantidades de dinero innecesarias que les faltan vidas para poderlos gastar. Y uno se pregunta, bueno, ¿y eso como para qué, no? ¿En qué sentido va hacer mecanismos de acumulación de dinero, de transnacionalizarse para cada vez tener más? ¿Hacia dónde va eso? Pues hacia la destrucción de nuestro entorno, ¿no? Estamos viéndolo día a día. Y en ese sentido, Gustavo, ¿qué, ¿Cómo podemos cambiar en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo podemos migrar hacia otra forma más solidaria, más respetuosa, más horizontal y que nos permita dejarle a nuestros hijos, ¿no? Quienes quieran tenerlos, pues hay que construirles otro mundo, ¿no? Para que también miren el cielo azul y las montañas verdes. Bueno, no solo por el aguacate, ¿no? Sino porque están ahí los seres vivos y las estructuras y las plantas que tienen que estar, ¿no?
Sí, pues que ya se está construyendo, ¿no? Entonces es importante, sí, aterrizar, ubicar cuáles son las posibilidades que están a nuestro alcance, digamos así, de practicar o de impulsar, por lo menos, ¿no? Lo que es la economía solidaria. En ese sentido, solo poner un poquito de énfasis a un gran evento que después se repitió por varias veces, que es el Foro Social Mundial, por dos motivos. Primero, porque sigue siendo parte de los puntos que sentan las bases para lo que hoy es la economía solidaria. En 2001, es decir, 23 años atrás, en enero, se llevó a cabo en Porto Alegre, en el sur de Brasil, el primer Foro Social Mundial. Y una de las grandes, pues el foro allá estaba organizado por grandes carpas, donde la gente asistía a las conferencias, a los debates. Y una de las carpas que más recibía asistencia, más recibía gentes, pues era precisamente la carpa que se llamaba Autogestión y Economía Solidaria. ¿Por qué los comento eso? Como decía, ¿no? Porque es un antecedente importante de la economía solidaria mexicana, una vez que mucha gente de acá, sobre todo activistas y académicos, fueran a Brasil, asistieran al Foro Social Mundial. Pero también porque tiene que ver con impulsar, ¿no? Con difundir una idea, un conjunto de prácticas. Y yo siento que eso sería la primera forma de ir acercándose del tema, aunque la vida tecnológica hoy día parece no permitirnos sentarnos a leer un libro. Pero una forma importante es leer sobre el tema, preguntarnos, o sea, mirar las cosas como están. Cuando, no sé, estamos caminando por el jardín central de Ciudad Guzmán, mirar las cosas como están, si hay gente pues pidiendo dinero, si hay gente pidiendo de comer. Yo he estado acá desde hace 3 días y la verdad es que sí, hay gente ahí que se ve que no encuentran las condiciones mínimas para tener una vida digna, justa, buena, finalmente. Entonces, la pregunta yo diría que es la primera forma de acercarnos del tema, ¿no? ¿Está bien las cosas como están? O llevando la discusión, manteniéndonos en la pregunta, pero llevando la discusión más hacia al medio ambiente, a la cuestión del cultivo de los alimentos. O sea, ¿está bien mirar hacia el bosque y ver puras plantas de aguacate? ¿O está bien mirar hacia el bosque y ver puras plantas de agave? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las consecuencias para el suelo? ¿Qué se está dejando, por ejemplo, en Ciudad Guzmán de todo eso? O sea, sí sabemos que se genera empleo, pero en términos de riqueza, o sea, ¿será que la ciudad hoy tiene una vida mejor que la vida que tenía antes de que llegara el aguacate o antes de que llegara la producción tan intensiva de agave? Son preguntas que hay que hacernos, ¿no? Y para ir también generando procesos de despertar hacia otros horizontes posibles, horizontes que tienen más que ver con la vida en el centro, con las colectividades y con justicia social de fondo, ¿no? Ahora, otra forma, siento que me estoy súper repitiendo porque ahorita apenas llegamos de la conferencia que estuve y comentaba lo mismo que acá con ustedes en el programa. Otra forma, y yo creo que es tal vez una muy, muy fácil de visualizar, es a través del consumo, ¿no? Sea acá en la región, sea en otras partes de México o en otros países de la América Latina y mismo otros países de otras partes del mundo, ya se está haciendo mucha economía solidaria. Y si pensamos en las cuestiones más elementales para la vida, que es el alimento, hay muchísima gente produciendo sus alimentos de forma sana, de forma agroecológica. Y aquí interesante también hacer un énfasis, porque no siempre cuando hablamos de agroecología nos damos cuenta que agroecología tiene que ver también con formas milenarias de cultivo. O sea, es recuperar también formas que ya no escuchamos hablar por ahí, actualizarlas con ciertas técnicas novedosas que se han ido creando en los últimos 40 años más o menos, que es desde cuando se habla de agroecología. Pero bueno, eso para decir que acá en Ciudad Guzmán y en los alrededores de Ciudad Guzmán hay un montón de experiencias de agroecología y que están completamente vinculadas a lo que es la economía solidaria. Entonces, por ejemplo, cuando comemos lo que comemos, ¿cuándo hemos parado para analizar de dónde viene lo que comemos, ¿no? Esa es una pregunta importante de hacer. La mayoría de las veces lo único que sabemos es que compramos en un supermercado o en una tienda de verduras y frutas, pero no conocemos la persona que estuvo cultivando ese alimento, no sabemos si ese alimento trae o no trae agrotóxicos, veneno, etcétera. Entonces, una vez que nos hacemos esa pregunta, la respuesta está en la agroecología y en la economía solidaria. Acercarse de formas sanas, tanto de relacionarnos con el trabajo en sí, como formas sanas de cultivar alimentos, tal vez sea la forma más sencilla dentro de una gran complejidad que implica vivir e impulsar la economía solidaria. Tal vez esa sea la forma más sencilla. Y siento que Ellen nos podría ahorita brindar información de cómo acercarse de redes agroecológicas, solidarias acá. Pero antes de terminar, así termino y ya de una vez paso la palabra. La otra forma sería intentar hacer marchar proyectos que durante toda una vida pensábamos que deberían ser proyectos individuales, mirarlos desde la colectividad, ¿no? ¿Qué será que podemos hacer en colectivo que siempre pensábamos que deberíamos hacer solo nosotros? Porque eso también seguramente va a ser economía solidaria. El trabajo colectivo es la gran, gran expresión de la economía solidaria.
Muchísimas gracias, Gustavo. Realmente creo que nos estás dejando de tarea preguntas bien importantes que definitivamente siempre están en el aire un poco en este programa, porque también la intención, pues, es conocer la región, valorarla, y eso también es otra forma de entender el territorio de manera más, no quiero usar la palabra solidaria, pero cuando yo entiendo que el lugar en donde estoy se está gestando un conocimiento, hay personas valiosas que saben, tienen un saber hacer y ofrecen algo que a mí me viene bien, ¿no? Como una planta medicinal, un producto de mucha calidad, un alimento sin agroquímicos. Pues en ese momento yo estoy ya también entrelazándome con otra forma de entender a futuro el territorio, ¿no? Porque estoy fortaleciendo a la persona, a su saber, a su entender, para que siga en ese camino, ¿no? Y yo poderme también beneficiar de ese conocimiento y de ese saber hacer las cosas para el bien común, ¿no? Alguien que produce sin agroquímicos está ya viendo por el bien común, ¿no? Hay, digo, los grandes capitales siempre buscan la manera de permanecer hablando de el uso adecuado de venenos y todo así matizado, pero sabemos bien que a la larga eso no va a poder ser sostenerse, nos está haciendo daño, nos estamos enfermando. Entonces, bueno, vámonos acercando a esas otras formas donde yo sé que el productor piensa en mí, y en mi salud, en mi bienestar y en el territorio, ¿no? Si no se conjugan esas tres cosas, no es economía solidaria, ¿no? Entonces, bueno, Gustavo, te agradezco infinitamente tu presencia en este programa. Esperemos que no sea la última vez que vienes a Ciudad Guzmán. Estaremos buscando pretextos para seguir profundizando en este tema. Ya vimos que estamos súper carentes de estas otras formas de visión del mundo, así que vamos, sigamos construyéndolo desde la reflexión, contestemos las preguntas que nos has dicho y, pues, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Somos hijas del volcán.
Somos hijos del volcán.
¿Quién sabe qué? Descubrieron
en México unos aparatos, no sé qué están trayendo, los de otra nación, o sea, varios, ¿qué querrán hacer con México?
En esa playa estaba un platillo volador que parecía circo.
Sí, la Virgen no nos cuida.
Nos llevó la chi.
La Virgen de Guadalupe.
Nuestras historias les pertenecen a los territorios del sur de Jalisco. Por hoy dejamos descansar al volcán de Zapotlán. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.
Radio Universidad de Guadalajara y la Maestría en Estudios Rurales del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara presentó